Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de resultados del primer semestre de 2016. Los participantes en la presentación van a ser Ignacio Martín, presidente ejecutivo de Gamesa, Xavier Echeverría, director general ejecutivo, y Ignacio Artazco, director financiero. La presentación va a ser en castellano y se traducirá simultáneamente al inglés. Las preguntas se van a recibir por correo electrónico en el buzón de IR. Y las preguntas específicas al negocio de Siemens por limitaciones de competencia no van a poder ser respondidas, por tanto es preferible que no se envíen preguntas específicas sobre Siemens, si responderemos a preguntas que hagan referencia a la transacción. Y con esto doy paso a Xavier Echeverría.
Buenas tardes a todos. Las claves del periodo se resumen en que Gamesa mantiene la fortaleza comercial y el crecimiento rentable mientras avanza en la estrategia del 2017 y más allá. Nuestro posicionamiento competitivo está orientado al crecimiento, con una entrada de pedidos récord en el segundo trimestre de este año de 1,2 gigavatios, lo cual supone un incremento del 16% año a año. De esta manera, la cobertura del volumen mínimo de ventas previsto para el 2016, que se fijó en febrero, de más de 3.800 megavatios equivalentes, están cubiertas en más del 100%. Nuestra gestión sigue dirigida a la creación del valor. De esta manera, el ROCE alcanza el 22%. Mediante un crecimiento rentable, ya que en el primer semestre nuestras ventas han llegado a los 2.192 millones de euros, un incremento del 33% año a año, nuestro EBIT alcanza los 230 millones de euros, que supone un incremento del 70% año a año, y el margen EBIT se sitúa en el 10,5%. Nuestro beneficio neto, usando siempre las cifras pre-Advent, como veremos más adelante, alcanza los 151 millones de euros, o lo que es lo mismo, supone un incremento del 76% año a año. Una inversión focalizada, con estricto control del circulante y del CAPES. De esta manera, el circulante en este periodo y respecto al año pasado se reduce en 146 millones de euros, pasando de los 275 millones que teníamos hace un año a los 129 millones de euros de circulante al fin del primer semestre de este año. Esto supone que el circulante sobre ventas de hace un año del 8,5% se reduce al 3,2%, suponiendo una mejora de 5,3 puntos porcentuales. El CAPEX en el periodo aumenta en 30 millones de euros año a año. Nuestro balance sigue siendo sólido y supone una caja neta a fin de junio de este año de 287 millones de euros. El desempeño en este primer semestre, muy superior a las previsiones, hace que revisemos al alza las guías para el 2016. Con un volumen mayor o igual que 4.000 megavatios equivalentes, un EBIT recurrente mayor o igual que 430 millones de euros y un margen EBIT mayor o igual que el 9,5%. También significativo ha sido en este periodo el anuncio del acuerdo de fusión con Siemens Wind Power para la creación de un líder global en la industria eólica. Como hemos comentado, el posicionamiento competitivo de Gamesa está orientado al crecimiento, y en esta línea, este periodo ha supuesto un auténtico récord en la entrada de pedidos. En el segundo trimestre de 2016, la entrada de pedidos ha sido de 1.180 megavatios, como hemos comentado, un 16% superior año a año, y en los últimos 12 meses, la entrada de pedidos ha sido de 4.259 megavatios, superando el 100% de la cobertura del volumen mínimo guiado en febrero para el 2016. En números, nuestra fortaleza comercial se resume de la siguiente manera. En el primer semestre de este año, la entrada de pedidos han sido de 2.211 megavatios, lo cual supone un incremento del 21% año a año. Los pedidos que han entrado en los últimos 12 meses alcanzan los 4.259 megavatios, un incremento del 11% año a año, y un ratio de entrada de pedidos respecto de las ventas del periodo, o lo que es lo mismo, el book to bill, de 1,1 veces. El libro de pedidos a junio se sitúa en 3.228 megavatios, o lo que es lo mismo, un 13% superior año a año. Esta fortaleza comercial se traduce en una alta visibilidad. Como hemos comentado, superamos ya la cobertura mínima sobre las guías de febrero del 16 y esta fortaleza comercial y alta visibilidad está alineada con las nuevas previsiones de actividad mayor o igual que 4.000 megavatios equivalentes. Esta entrada de pedidos tiene además una importante diversificación geográfica en la que la entrada de pedidos sigue teniendo un importante liderazgo, se sigue manteniendo a Gamesa con un liderazgo en emergentes y crecimiento en maduros, siendo los mercados maduros los que contribuyen con un 37% del total de la entrada de pedidos. Respecto a los nuevos productos lanzados por Gamesa, tanto la G114 2.0 como la G114 2.5 megavatios suponen un 55% en la entrada de pedidos del primer semestre del 2016. Además del récord en la entrada de pedidos, tenemos también un récord en las ventas de la compañía. Las ventas del grupo en este periodo, en el primer semestre, alcanzan los 2.192 millones de euros, lo cual supone un incremento del 33% año a año. Solo en el segundo semestre, en el segundo trimestre, perdón, vendimos 1.127 millones de euros, que suponían un 36% de incremento de ventas año a año. Estas ventas del grupo, este incremento de ventas del grupo, viene apoyado por el fuerte crecimiento de las ventas de aerogeneradores. En concreto, para aerogeneradores y en el primer semestre, alcanzamos unas ventas de 1.964 millones de euros, lo cual supone un 38% de mejora año a año. Estas ventas de aerogeneradores se ven soportadas por un incremento muy importante en la actividad, que en megavatios equivalentes y para el primer semestre alcanzan los 2.180 megavatios equivalentes, o lo que es lo mismo, mejora en un 47% los resultados del año pasado. Esta actividad récord en el primer semestre del 2016 supone que aumentemos las guías del volumen previstas para este año a mayor o igual que 4.000 megavatios equivalentes, lo cual supone 5 puntos porcentuales más de crecimiento anual respecto de las guías de febrero del 16 y un 26% superior a la actividad del 2015. Todo este crecimiento en ventas y actividad del periodo se ha realizado con un estricto control de la estructura. Seguimos focalizándonos en el umbral de la rentabilidad y con una continua reducción de los gastos de estructura sobre ventas en un punto porcentual año a año, llegando hasta un 7,5%. Por poner este número un poco en perspectiva, indicamos que hace dos años nuestro ratio de gastos de estructura sobre ventas estaba en un 9,7%, en este momento lo tenemos en un 7,5%, lo cual mejora en 2,2 puntos porcentuales y alcanzamos ya en este periodo los objetivos de los ratios que nos marcamos en el plan de negocio 15-17, que eran menor de un 8%. Todo esto ayuda a mejorar la rentabilidad a nivel operativo y neto. La evolución del EBIT, excluyendo el impacto de Adwen, alcanza, como hemos comentado, los 230 millones de euros, mejorando en un 70% los resultados de hace un año y alcanzando un margen EBIT del 10,5%, o lo que es lo mismo, 2,3 puntos porcentuales respecto a hace un año. También la evolución del beneficio neto ha sido muy favorable, alcanzando cifras récord de 151 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 76% de mejora año a año. Los pilares son siempre los mismos: ventas crecientes, un estricto control de la estructura y una continua optimización de los costes variables. Este desempeño en los resultados y la rentabilidad de la compañía por encima de las previsiones hace que también para el EBIT aumentemos las guías previstas para el 2016. En este caso concreto, las nuevas guías revisadas alcanzan un EBIT de más o igual, mayor o igual que 430 millones de euros y un margen EBIT mayor o igual que el 9,5%. Gamesa sigue manteniendo todos sus compromisos de balance en un entorno de fuerte crecimiento. Mantenemos el foco en la generación de caja, con una generación de caja libre neta de 271 millones de euros en los últimos 12 meses, mejorando en 90 millones de euros la generación de caja libre neta en el primer semestre respecto al primer semestre del año 2015. La situación de caja neta al final de este periodo se sitúa en 287 millones respecto de los 39 millones que teníamos hace un año como posición de caja neta. Los fundamentales, los pilares de esta generación de caja son la mejora de la rentabilidad operativa. Seguimos en una creciente generación de caja operativa bruta recurrente, llegando a los 222 millones de euros en el primer semestre y a los 377 millones de generación de caja operativa bruta en los últimos 12 meses. Un estricto control del circulante. La reducción del circulante ha sido muy importante, alcanzando una reducción de 146 millones de euros en el primer semestre año a año, pasando de un circulante de 275 millones de euros en el primer semestre del año pasado a 129 millones de euros en este semestre, a través de las herramientas de gestión de proyecto asociadas a flujo de caja, así como al modelo de energía sin recurso a balance. Nuestra inversión sigue siendo importante, pero focalizada y modular, siempre para la apertura de capacidad e introducción de nuevos productos. En los últimos 6 meses, Gamesa ha invertido 85 millones de euros y en los últimos 12 meses 197 millones de euros. Y todo lo que hemos comentado tiene como objetivo acelerar la creación del valor para el accionista. El retorno sobre capital empleado alcanza un 22%, por lo que es lo mismo, mejora en más de 9 puntos porcentuales el ROCE de hace exactamente un año. Los pilares para la creación del valor son la creación, el crecimiento rentable, como hemos visto a través de un posicionamiento competitivo, la continua optimización de costes variables y de calidad, así como un estricto control de la estructura. La fortaleza de balance, como hemos visto, mediante el control de la inversión en capital circulante y en activos fijos y orientada a asegurar un crecimiento rentable esperado y a la generación de caja tanto en pico como en valle del ciclo. Por último, y para acabar esta sección, me gustaría compartir los índices de seguridad en frecuencia y en gravedad que están por encima de los objetivos previstos en el plan de negocio 15 y 17 y soportan el compromiso de la compañía con la seguridad y la salud. El índice de frecuencia se sitúa en 0,68 y el índice de gravedad en 0,02, también índices récord en esta compañía en cuanto a la seguridad y la salud.
Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar ahora al punto 2 de la presentación, el análisis de los resultados del año de este primer semestre y los indicadores clave. En cuanto a las principales magnitudes del grupo, vemos que en estos 6 meses nuestras ventas han ascendido a 2.192 millones de euros, un 33% por encima del año pasado, con una actividad de 2.180 megavatios, 47% por encima, un EBIT recurrente de 230 millones de euros, 70% por encima del EBIT del año pasado, y un beneficio neto recurrente de 151 millones de euros, que es un 76% más que el año pasado. Nuestros resultados reportados, excluyendo la consolidación de Atwen, suponen que a nivel de EBIT estamos exactamente en la misma cifra, no afecta a la consolidación de Atwen en el EBIT del grupo, 230 millones de euros, y a nivel de beneficio neto, la consolidación de Atwen reduce el beneficio neto en 13,5 millones de euros, con lo cual el beneficio neto asciende a 138 millones de euros. Desde el punto de vista de balance, nuestro capital circulante se queda en una cifra de 129 millones de euros, que supone una bajada de 146 millones de euros con respecto al año pasado en estas fechas, y que es un 3,2% sobre la cifra de ventas, lo que son 5,3 puntos porcentuales por debajo, y alcanzamos una caja neta de 287 millones de euros. Si pasamos a analizar las actividades de los diferentes segmentos de Gamesa, en la actividad de aerogeneradores vemos que estamos otra vez en un trimestre de actividad récord y llevamos 11 trimestres consecutivos de crecimiento anual de doble dígito. Este crecimiento de la actividad está en línea con las nuevas previsiones de volumen que hemos indicado para el año 2016, de igual o superior a 4.000 megavatios equivalentes, con una planificación de la actividad en donde el segundo semestre del año 16 es ligeramente más bajo que el primer semestre del año 16. En cuanto a la evolución del ASP, el precio medio de venta, vemos que este ASP está alineado con las expectativas que tenemos para el año y con una actividad de montaje superior en el segundo semestre del año 16. Es importante resaltar aquí dos cosas. Una, que la evolución del ASP no es indicativa del nivel y de la tendencia a la rentabilidad de la compañía, y que, por otra parte, hay que tener en cuenta cómo se calcula nuestro ASP, y nuestro ASP se calcula con las ventas de aerogeneradores divididas entre los megavatios fabricados. Y insisto en lo de fabricados por el tema del montaje, que lo vamos a ver ahora. Bueno, los efectos que tenemos en el ASP, como vemos, en este semestre baja nuestro ASP medio con respecto al primer semestre un 6%, de 0,96 a 0,90, y en el trimestre concreto, el trimestral baja de 0,93 a 0,90, una bajada del 3%. Tenemos varios efectos negativos derivados de la moneda. La moneda, la consolidación a monedas diferentes de las monedas del año pasado hace que nuestro precio medio baje un 7,7% en el semestre. Y después tenemos el alcance de actividad. Nuestro ratio de montaje hace que también baje el ASP derivado de una menor actividad de montaje que hemos tenido en el primer semestre. También nos ocurrió esto en el primer trimestre del año pasado y estamos con un ratio de montaje de 0,54. Eso supone que hemos montado el 50% de los megavatios que hemos fabricado y el año pasado montamos el 100% de los megavatios que habíamos fabricado. Esto se va a dar la vuelta en el segundo semestre del año, y en el segundo semestre del año equilibraremos este ratio de montaje frente a fabricación. Por otra parte, tenemos efectos negativos que compensan todos estos efectos, que es la introducción de nuevos productos, la G114 2 megavatios, mayor altura de torres, etc., que hace que nuestro ASP al final solamente caiga un 3% en el intertrimestral. Continuando con la actividad de aerogeneradores, vemos que mantenemos una diversificación geográfica y diversificación de clientes alta. Tenemos un reparto geográfico con un 22% Europa, 14% Estados Unidos. APAC, que es fundamentalmente China, tiene un 6% de nuestras ventas. Esto se recuperará en el segundo semestre y crecerá China con respecto al primer semestre. Después India 30% y América Latina un 29%. La distribución por cliente, vemos que tenemos IPPs 49%, 41% eléctricas. Mantenemos un elevado grado de diversificación comercial con clientes no más de, o aproximadamente un 12% del principal cliente de la compañía en estos momentos. En cuanto a los resultados de la división de aerogeneradores, el EBIT en el primer semestre ha ascendido a 199 millones de euros, frente a 107 el año pasado. Hemos multiplicado por 1,9, con un margen EBIT del 10,1% en la división de aerogeneradores en este primer semestre del año. Continuamos con esta mejora de rentabilidad, que está basada en la contención de costes fijos, que ha explicado Xavier antes en detalle, y en uno de los elementos fundamentales de nuestra estrategia de gestión, que es la mejora continua de costes variables, que nos permite compensar presiones en los costes del crecimiento y presiones de los costes de lanzamiento de nuevos productos. En la división de operación y mantenimiento vemos una evolución de ventas creciente. Hemos crecido 2% en ventas en operación y mantenimiento en este semestre, un 4% en el trimestre. Hemos alcanzado la cifra de 228 millones de euros en el semestre y son 120 millones de euros en este trimestre, con un crecimiento de la rentabilidad del EBIT alcanzando la cifra de 31 millones de euros, un crecimiento del 8,9% con respecto al primer semestre del año pasado. Seguimos viendo signos de recuperación de la flota bajo mantenimiento que nos permiten ser optimistas a futuro y ver el futuro operación y mantenimiento en línea con el plan de negocio marcado en el horizonte 15-17 con un crecimiento de las ventas de operación de mantenimiento de 20% con respecto al año 2014. El plan de gestión de operación y mantenimiento continúa muy focalizado en compensar la presión de precios y de alcance de contratos que tenemos de nuestros clientes, sobre todo en los mercados maduros, para garantizar el crecimiento rentable, y tenemos lanzados programas de reducción de costes, tenemos lanzadas iniciativas, como sabéis, de introducción de productos de valor añadido, como es el ejemplo de Energy Thrust, ampliación de la duración de los contratos, sobre todo en países emergentes. Si analizamos el EBIT del grupo consolidado y si analizamos el margen EBIT, vemos que el EBIT del primer semestre, que fue 8,2%, ha pasado a un EBIT en el primer semestre del año 16 del 10,5%. Esta mejora de EBIT viene derivada de una mayor actividad, mejora continua de los costes variables y un alcance del proyecto también más favorable, que nos ha permitido mejorar el EBIT en este primer semestre. Hemos tenido también algunos efectos negativos, fundamentalmente derivados del impacto desfavorable del tipo de cambio, que nos ha bajado el EBIT en 20 puntos básicos, y sobre todo de un aumento de los gastos fijos, especialmente de las amortizaciones que son necesarias para acometer este crecimiento. Si analizamos el capital circulante, vemos que estamos consolidando la mejora de capital circulante con unos niveles récord de actividad. Hemos bajado el capital circulante a niveles de 3,2% sobre ventas en este semestre, con una bajada de circulante de 146 millones de euros en un entorno de crecimiento de la actividad en donde estamos ya apuntando a los 4.000 megavatios equivalentes. Muy importante para nosotros ver también esa reducción del capital circulante medio. Vemos que en el año 13 estábamos con un capital circulante medio del 21%, que ahora hemos bajado a entornos del 3% de capital circulante medio. Es una bajada de 18 puntos porcentuales del capital circulante medio, considerando que hemos duplicado el tamaño del grupo en este periodo, de unos 2.000 megavatios a unos 4.000 megavatios de actividad. Esto en capital circulante liberado del grupo supone una cifra de aproximadamente 800 o 900 millones de euros de capital liberado no invertido, y por tanto mejora de la rentabilidad sobre el capital empleado, que para nosotros es un parámetro fundamental, como sabéis. Finalmente, el análisis de la deuda. Vemos que hemos acabado con una deuda neta de 287, una caja neta de 287 millones de euros. Tuvimos hace un año 39 millones de euros de caja neta. Hace dos años estábamos en 549 millones de euros. Gran foco de la gestión del grupo en generación de caja nos ha permitido ir reduciendo la deuda y ponernos en una posición de caja. En el año del 14 al 15 la generación de caja operativa fue de 356 millones de euros. En el año 15, los últimos 12 meses, ha sido 271 millones de euros. Gracias a esta gran generación de caja, que está apoyada en rentabilidad creciente, control del circulante, como hemos visto, y focalización también en un control de la inversión. Y con esto paso a Ignacio parte de perspectivas.
Muy bien, muchas gracias, Nacho. Voy a intentar resumir al máximo posible, porque entiendo que hay bastantes preguntas y probablemente sea más interesante la sesión de Q&A. De todas formas, me gustaría recalcar que las perspectivas son unas perspectivas optimistas. Después de la reunión del COP21 en París del pasado mes de diciembre, es evidente que la preocupación por el calentamiento global es importante, y eso hace que las perspectivas para la energía eólica, fundamentalmente basadas en su nivel de competitividad, son importantes. No estamos viendo, como hemos dicho en anteriores presentaciones, unos crecimientos importantes. Estamos viendo crecimientos a corto plazo de single digit, pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista de crecimiento este es constante, y además a medio o largo plazo la necesidad de la eólica y de las renovables en general es muy, muy importante. En particular, desde un punto de vista geográfico, lo que también vemos es que el crecimiento del mercado en los países emergentes, descontando el efecto de China, es un crecimiento que para los próximos años va a ser un crecimiento que va a ser cercano al 10%. Ha comentado Xavier en la primera intervención un aumento de guías para el año 2016. Este aumento de guías está fundamentalmente debido a la fuerte captación de pedidos que hemos tenido a lo largo del año pasado y de este año, y que ha cristalizado en un nivel de ventas muy importante, con un crecimiento que ya se ha explicado en el primer semestre, y que a pesar de un efecto estacional que prevemos para el segundo, nos hacen estar confiados en que podemos pasar de los 3.800 megavatios que preveíamos a 4.000 megavatios, con su correspondiente efecto en EBIT, que el cual pasamos de los 400 millones que habíamos avanzado a los 430 millones que estamos diciendo ahora, y con un margen del orden del 9,5%. Es decir, en línea con lo que solemos hablar de nuestras expectativas para este sector, que es en los años malos podríamos estar en el 8, en los años buenos estamos en el 10, y esto es lo que estamos diciendo en estos momentos. Desde el punto de vista del resto de guías que dimos en su momento para el año, es decir, lo mismo desde el punto de vista de circulante sobre ventas, que sobre CAPEX, que sobre ROCE, pues decir que mantenemos las expectativas que habíamos dado hasta ahora, y además también decir que cara al futuro, es decir, después del año 16, lo que seguimos viendo, y apoyados en ese crecimiento que hemos hablado al principio, seguimos viendo un fortalecimiento desde el punto de vista comercial, desde un punto de vista de crecimiento, y sin querer dar guías para el futuro, lo que está claro es que no vemos razón por la cual no deba esta compañía de seguir creciendo más allá del año 2017. Como todos ustedes saben, anunciamos el pasado 17 o 18 de junio una operación de fusión con la compañía Siemens, en particular con todos los activos que se relacionan con el mundo del viento. Realmente es algo en el cual ya estamos empezando a trabajar, como no puede ser de otra forma, y con un racional estratégico que hemos explicado a una muy buena parte de nuestros inversores, de la comunidad inversora, y que realmente pensamos que ha sido muy bien recibido. El tener dos plataformas altamente complementarias en cuanto a diversidad geográfica, en cuanto a tipología de clientes, en cuanto a productos y en cuanto a capacidades operativas y también capacidades de gestión, pues realmente es algo que nos permite estar confiados en que los objetivos que tenemos, que es de continuar ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes a través de una mejora del coste de energía, el poder y basado fundamentalmente en una base de megavatios instalados que es muy importante, y en una cartera de pedidos que también es una cartera realmente sólida para los próximos años, vuelvo a repetir que nos hace estar confiados en que vamos a ser capaces de servir cada vez mejor a nuestros clientes, y no solamente eso, sino que también a todo el resto de stakeholders, es decir, que vamos a tener un perfil de crecimiento más importante o con mayor capacidad de acceso al crecimiento de lo que hemos venido hasta ahora, una capacidad de reducir riesgos por diversificación más importante de la que hemos tenido hasta ahora, una capacidad para poder trabajar conjuntamente con nuestros proveedores, los proveedores actuales y otros posibles proveedores futuros, que nos pueden posibilitar el que ellos vayan creciendo de la mano nuestra, y en general, como digo, creo que es una operación que ha sido muy bien recibida y que a todos los grupos de interés alrededor de la compañía realmente pues puede ser de un beneficio importante. Y todo esto con el apoyo de los accionistas de referencia. Evidentemente, Siemens va a ser no solamente un accionista, sino también un socio estratégico, donde a través del cual Gamesa se va a poder beneficiar pues de una plataforma tecnológica, de una plataforma comercial importante, y que nos puede ayudar en todo nuestro desarrollo. Y nuestro actual accionista, que tiene el 19, más del 19% de nuestro accionariado, Iberdrola, que ha apostado por nosotros, ha apostado por seguir en la nueva fase de la compañía y ha apostado por el proyecto industrial que Gamesa puede estar ofreciendo. Y todo esto en un entorno que, como ya se ha explicado hasta ahora, que no va a ser fácil, en un entorno que, si bien vemos crecimiento, sí que cada vez va a ser un entorno más competitivo. Un entorno competitivo porque nuestros peers van creciendo con nosotros y también porque, por ejemplo, tan renovables como la energía solar va mejorando la competitividad. Con lo cual, lo que estamos viendo es que cara al futuro la necesidad de seguir reduciendo por nuestra parte el coste de energía es absolutamente imprescindible. En fin, los detalles de la transacción los dimos en su momento. No hay novedad, simplemente decir que vamos dando pasos. En estos momentos estamos preparando toda la documentación para poder presentar o llamar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas en un futuro y que, como digo, vamos dando pasos en lo mismo para establecer una compañía que, como digo, será líder mundial. Es una compañía que seguirá estando cotizada en España y con la sede social en Zamudio. Finalmente, como conclusión de toda la presentación, permítanme que haga una referencia a la historia, que no me puedo resistir. Solamente en bajo mi presidencia, o mientras yo he sido presidente de esta compañía, solamente una vez Gamesa ha cambiado guías, porque lo que hicimos en febrero no fue un cambio de guías, fue una actualización de guías. Teníamos un rango entre 3,5 y 3,8 y lo pusimos en el alto superior, simplemente una actualización. Pero sí que durante mi liderazgo ha habido un cambio de guías en esta compañía, y fue precisamente hace hoy probablemente 4 años, no sé si son 4 años algún día, pero con ocasión de la presentación de los resultados del primer semestre del año 2012, donde el cambio de guías fue para decir que en vez de hacer los 2.600 megavatios que creo que tenía previsto hacer la compañía, íbamos a hacer solamente 2.000 megavatios, y donde de los resultados que esperábamos dijimos que íbamos a hacer un resultado operativo antes de financieros y de impuestos recurrente que pensábamos que iba a ser alrededor de cero, es decir, una reducción de guías. Hoy hemos hecho una cosa que es completamente distinto. Hoy tenemos una compañía que está creciendo, hemos más que duplicado el volumen, hemos pasado de los casi 2.000 megavatios que llegamos a hacer el año 2000 a los 4.000 que estamos haciendo en estos momentos, de un resultado EBIT que dijimos que iba a ser cero a un resultado EBIT que estamos diciendo en estos momentos que va a ser más de 430 o que va a ser 430 millones, y todo esto apoyado en qué, apoyado en una estrategia de negocio muy clara que fue presentada a los mercados en octubre del año 12 y con una estrategia de gestión también muy clara, y apoyado, como siempre he dicho, en un equipo de gestión world class que realmente creo que ha sido state of the art y un poquito el inicio de toda la reconversión que este sector ha hecho a lo largo de los 4 años. Y yo creo que esto es el resumen de lo que estamos haciendo, y a partir de ahora pues podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Ignacio. Vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido en el correo de relación con inversores. Vamos a empezar con las preguntas de José Manuel Arroyas, de Exan. Son 3 preguntas. La primera es para Xavier Echeverría. Subastas en Brasil y en México en la segunda mitad del año. Quiere saber si podemos compartir nuestras opinión sobre los volúmenes que se van a conceder en dichas subastas en ambos países y cuál es el potencial de Gamesa dentro de esos volúmenes generales.
Bien, respecto de la subasta de Brasil, creo que hace muy pocos días salieron las nuevas fechas para lo que son las subastas de viento y solar. Las nuevas fechas nos llevan a prácticamente fin de año, en diciembre del 16. Va a ser una subasta de reserva, un leilao de reserva, que en estos momentos se especula, porque estamos, yo creo que, en una fase demasiado inicial. Que puede estar en torno a los 1.000-1.500 megavatios, y en este momento ya estamos trabajando con muchos clientes. Nuestras aspiraciones son importantes, y como siempre pues aspiramos a que después de la subasta sigamos liderando el mercado brasileño como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Respecto de la subasta de México, pues la fecha se concreta que para fin de septiembre va a ser la segunda subasta. Los volúmenes parece ser que van a estar más cerca de 1.500 megavatios que de otro número, y lo que estamos trabajando con nuestros clientes es un muy importante nivel de competitividad de los proyectos con los cuales esperamos poder presentarnos con nuestros clientes. También estamos esperanzados en que la eólica tenga un muy buen comportamiento y nuestros clientes, junto con nuestras turbinas, ganemos un importante número de megavatios y, como siempre, después de la subasta, seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en el país.
Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a dos preguntas para nuestro director financiero, Ignacio Artazkov. Primero, una explicación sobre los ajustes de calidad de Siemens. Si podemos aclarar si hacen referencia a aerogeneradores que ya están instalados o a potenciales costes de aerogeneradores en turbinas que están dentro del libro de pedidos pero que todavía no se han instalado.
La respuesta es que hacen referencia a aerogeneradores ya instalados y que estos costes o estos problemas de calidad han sido corregidos, han sido identificados las causas raíces de los mismos, han implantado las medidas correctivas, y lo que se ha hecho es cuantificar el impacto en la flota instalada y el coste, las provisiones que hay, son para corregir los aerogeneradores instalados.
Segunda pregunta sobre la fusión, sobre el proceso de desanexión de los activos, el carve out de los activos eólicos de Siemens. ¿Cómo vamos a controlar y asegurar el proceso que se están consiguiendo? ¿Hay algunos hitos precisos que se pueden verificar? Y si los ajustes procedentes del carve out, los 114 millones de standalone, son separados de las sinergias.
Bien, con respecto a cómo se va a comprobar el proceso, existe un comité de seguimiento de la fusión que está siguiendo todo el proceso de carve out y este análisis de los ajustes. Por otra parte, como hemos venido diciendo y explicando, estos ajustes de standalone adjustments, que les hemos llamado los ajustes de carve out, tienen una garantía de contrato por Siemens. Siemens los garantiza durante por lo menos 12 meses estos ajustes, con lo cual digamos que está asegurado para Gamesa que se consiguen. Y finalmente clarificar que no están mezclados con las sinergias, que el cálculo de sinergias que hemos hecho es un cálculo de sinergias completamente independiente de estos ajustes de carve-out. O sea, una vez hechos los ajustes de carve-out, a partir de ahí se han identificado las sinergias de 230 millones de euros. No estamos duplicando los efectos.
Muchas gracias, Nacho. Vamos a pasar a las preguntas recibidas de Fernando Lafuente, N+1. La primera pregunta para Ignacio Martín. Teniendo en cuenta la mejora de resultados, ¿hay margen para subir el objetivo del 25% de payout?
Bien, esto no ha sido decidido todavía por el Consejo de Administración para hacer en su momento la propuesta a la Junta de Accionistas, es decir, que todavía no hay ninguna decisión al respecto.
Gracias, Ignacio. Dos preguntas también de Fernando, de N+1, para Ignacio Artazkov. ¿En qué nivel de caja esperamos terminar el año? Y el nivel de provisiones de garantía ha sido bajo este trimestre, ha sido un 2,5, en el Q1 fueron 3,2, porque este nivel es tan bajo, recurrente, esperamos que en el año completo sea más bajo.
Bueno, no hemos dado guías de cuál es el nivel de caja en el que esperamos acabar al final de año. Cada uno tiene que hacerse un poco los cálculos con las indicaciones que hemos dado. El año pasado acabamos con 300 millones de euros de caja neta. Hemos dado una guía de circulante sobre ventas inferior al 2,5 que mantenemos y que estamos convencidos de que vamos a estar dentro de las guías que hemos dado. Hemos dado unas guías de CAPEX de 4,5% sobre la cifra de ventas. Estamos creciendo, con lo cual este CAPEX será un CAPEX que invertiremos. Y tenemos un objetivo claro de generación de caja alrededor de nuestro resultado neto, que en momentos de crecimiento siempre es más complicado, ¿no? Con el conjunto de cosas, pues yo creo que tienes que hacerte los números, Fernando, para llegar a una cifra, pero estaremos en una cifra superior a 100 millones de euros de generación de caja en el ejercicio.
¿El nivel de provisiones?
El nivel de provisiones, efectivamente, hay que tener en cuenta que nuestro cálculo de provisiones se hace a partir de los megavatios en un determinado hito del proyecto, y entonces, dependiendo del avance de los proyectos en cada momento, el nivel de provisiones puede haber llegado ese proyecto a contabilizarse la provisión. Al final del año estimamos que vamos a estar en un nivel de provisiones de aproximadamente el 3%, aunque ahora estemos en 2,5, sí que esperamos que al final del año estemos en un nivel de provisiones del 3%.
Muchas gracias, Nacho. Una pregunta también de N+1 para Xavier Echeverría. ¿De qué región viene el aumento de guías de volumen?
El aumento de guías de volumen no viene de una región específica, vamos a decir. El incremento de volumen, el incremento de guías, que supone pasar de 3.800 al umbral de los 4.000, viene fundamentalmente de un crecimiento orgánico apoyado por prácticamente todas las regiones. Hombre, está claro que nuestro posicionamiento competitivo y una parte importante del crecimiento pues viene de regiones como India o viene de regiones como Latinoamérica. Pero no hay una región en concreto que sea el principal driver, sino, como hemos explicado, la diversidad geográfica de las ventas de Gamesa hace que la propia diversidad en su conjunto apoye al aumento de las guías en volumen.
Muchas gracias, Javier. Vamos a ahora tres preguntas que vienen de Fuku Yen, de Citi. Las tres son para Xavier Echeverría. Primero, el mayor CAPEX que estamos acometiendo, ¿en qué regiones se está gastando? La segunda pregunta es si todavía seguimos esperando un nivel de actividad en la segunda mitad del año ligeramente inferior al de la primera mitad. Y la última pregunta, ¿dónde estamos lanzando la G114 2 megavatios? Y si podemos comentar el perfil de margen que tiene este producto.
Bien. El CAPEX, la inversión que está realizando Gamesa en este momento, tiene dos drivers fundamentales. Uno es el crecimiento en capacidad, y es en las regiones con crecimiento donde más estamos incrementando el CAPEX para que esta inversión apoye a este crecimiento. El CAPEX, el incremento de CAPEX está bastante bien soportado en distintas regiones. Destacar la fuerte inversión o la importante inversión que Gamesa está haciendo en países de gran crecimiento donde tenemos posiciones de liderazgo. Aspectos CAPEX como estamos haciendo en India, en China, pero también en otras regiones donde el crecimiento en ventas es muy superior a la media del mercado.
¿En qué países estamos lanzando, en qué regiones estamos lanzando la G114 y el perfil de margen?
La G114 es un producto absolutamente global. En este momento la G114 2.0 se está lanzando de forma, masiva en prácticamente todas las regiones, alcanzando este año y posiblemente ya el año que viene más del 50% de la actividad que tenemos en Gamesa. De forma que la sustitución de la G114 que está teniendo de la G97 está siendo absolutamente increíble la aceptación que tenemos en el mercado. Los niveles de rentabilidad, que es la siguiente pregunta, de la G114 están muy en línea e incluso son superiores a los niveles de márgenes que tenemos en otros productos en nuestra cartera. O lo que es lo mismo, los precios de venta que estamos obteniendo por el aumento de generación que supone la G114 son superiores a los sobrecostes que la G114 supone respecto de la G97, que es la máquina que sustituye. Por lo tanto, en líneas generales, márgenes similares o incluso algo superiores a los obtenidos a la máquina que sustituye, que es la G97.
Javier, y en cuanto al nivel de actividad, voy a responder brevemente que, como se dice en la presentación, el nivel de actividad de H de la segunda mitad del año sí se mantiene ligeramente por debajo de lo que hemos fabricado en la primera mitad del año. Vamos a tomar ahora las preguntas de David Post de Barclays para la primera pregunta para Ignacio Martín. Si puede explicar cuáles son los beneficios de juntar un negocio onshore con un negocio offshore.
Nada, me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente esto ha sido publicado en algún sitio con un cierto escepticismo sobre el nivel de las sinergias que se pueden alcanzar. Los negocios onshore y offshore comparten una tecnología de base que es similar, comparten los mismos clientes, comparten prácticamente la misma base de proveedores, comparten desde el punto de vista de fabricación in-house las mismas fábricas y al final las mejoras que se puedan realizar en una división puede ser extrapolables a otra división. Por lo tanto, los beneficios de juntar ambas dos actividades son francamente claros en todos los campos que hemos comentado. Es decir, lo mismo desde el punto de vista de project management que desde el punto de vista industrial de fabricación, desde el punto de vista comercial, etcétera.
Sí, Ignacio, vamos a tomar otras dos preguntas para Ignacio Martín que proceden de Pinaki Das, de Bank of America. La primera pregunta dice que dado que hemos ya alcanzado en la primera mitad un margen de un 10.5%, ¿por qué dejamos la guía del año completo en un margen igual o superior al 9.5%? ¿Estamos previendo algo específico negativo en la segunda mitad del año?
No es nada específico. Como ya hemos comentado, el nivel de actividad que se espera en la segunda parte del año es algo inferior a lo que hay en la primera. Y además hemos comentado temas de mix en el primer trimestre y como todo el mundo sabe, nuestro nivel de actividad, en particular en el tercer trimestre, es un nivel de actividad más bajo con una serie de gastos fijos que no son, o que son contabilizados de un modo estable a lo largo de todo el año. Con todo eso, eso es lo que hace que efectivamente las guías que lanzamos hoy en estos momentos sean unas guías de 9.5%, pero no porque sale algo negativo específico o no porque hay algún problema, sino realmente es el curso normal de la actividad de nuestros negocios.
Gracias, Ignacio. Dos preguntas más de Pinaki. La primera es si el aumento de las perspectivas para el año completo estaban ya incorporadas en las negociaciones con Siemens. Esa es una pregunta. Y la siguiente, ¿cómo está progresando la venta de Adwen?
Nosotros en las negociaciones con Siemens, que como todo el mundo sabe, cristalizaron en un anuncio que se hizo a mediados de junio, efectivamente los temas de valoración han sido temas discutidos hasta el último momento, como no podía ser de otra forma. Con lo cual, el performance que estamos teniendo, el current trading a lo largo del año, es un current trading que más o menos efectivamente se iba viendo y en particular además Siemens también ha mejorado su current trading de un modo importante. Entonces, en particular, como digo, todas estas consideraciones sí que han tenido en cuenta la situación actual. Ahora bien, quiero recordar que la valoración de los negocios es importante, la situación de partida, sin ningún género de dudas, pero es mucho más importante al hacer un descuento de flujo de caja cómo se ve el futuro de la compañía, cuál es la cartera de pedidos, cómo van a funcionar, etc.
Muchas gracias, Ignacio. Dos preguntas de David Boss de Barclays para
creo que faltaba una pregunta de Adwen que no quiero efectivamente dejar de contestar para decir que no puedo dar detalles, lo siento señor Pinaki, pero no puedo dar detalles sobre cómo va el proceso de venta. Como usted comprenderá, es un tema que primero es confidencial, segundo está liderado este tema por Areva, por contrato, y de alguna forma lo único que puedo decir es que está en curso, que efectivamente hay ofertas presentadas por la compañía y que, bueno, como todo el mundo sabe, a mediados de septiembre más o menos es cuando expira el momento, hoy por hoy, en el cual Areva tiene que tomar una decisión.
Muchas gracias, Ignacio. Vamos a pasar a dos preguntas de David Boss de Barclays para Xavier Echeverría. La primera es, ¿cómo vemos el crecimiento por región en el año 2017? Y la segunda pregunta es cómo vemos la posibilidad de tomar o de firmar órdenes para la plataforma de 2 megavatios de Gamesa construidas en plantas de Siemens en Estados Unidos antes del cierre del año 16, con el fin que los clientes las puedan incluir en el 100% del PTC.
El crecimiento del 2017 es positiva. Pensamos que el crecimiento que tenemos en el 2016 no se para aquí y somos optimistas respecto al crecimiento que puede tener la compañía en el 2017. En este momento no podemos concretar los niveles de crecimiento y mucho menos los niveles de crecimiento por región, aunque sí le puedo adelantar que esperamos crecer en todas las regiones, posiblemente con la excepción de Brasil, que aunque no vemos un crecimiento claro, no vemos un decrecimiento respecto de los niveles de actividad de 2016. Por lo tanto, en líneas generales, un crecimiento estable y sostenido en todas las regiones y una estabilidad en Brasil respecto de niveles de actividad del 2016. Respecto de la segunda pregunta, el anuncio sobre las negociaciones entre Siemens y Gamesa para hacer un closing en los próximos meses son de hace prácticamente un mes. Estamos hablando del 17 de junio. En este momento es muy prematuro para saber qué beneficios puede tener eso en cuanto a las negociaciones de PTC, pero estamos pensando trabajar las ofertas como hasta ahora lo estamos haciendo. Necesitamos varias semanas para ver cuál es el impacto que puede tener todo esto en el Safe Harbor de aquí a fin de año.
Muchas gracias, Javier. Vamos a tomar una última pregunta de Gurpreet de Macquarie y es sobre el peso del volumen de India en la segunda mitad del año con respecto a la primera mitad. Es decir, ¿ha sido más alto o va a ser más alto en la segunda mitad?
Bien, ha explicado en parte de su presentación el porcentaje que India aporta a las ventas del primer semestre es un 30%. En el segundo semestre va a ser muy similar, entre el 30 y el 35% para el total de la actividad del año de Gamesa, que como hemos comentado en las nuevas guías estará cerca de los 4.000 megavatios. En resumidas cuentas, India aporta en el primer semestre un 30% y en el segundo semestre aportará entre el 30 y el 35%. No cambios significativos de un semestre a otro en cuanto a la actividad de India sobre el peso total de la actividad de Gamesa.
Muchas gracias, Javier. Y con esto voy a dar paso a Ignacio Martín para que concluya esta presentación.
Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, como han visto, ha sido una presentación en la cual lo fundamental es que hemos incrementado guías por... primera vez desde que yo estoy aquí, segunda vez desde que cambiamos, pero primera vez que las incrementamos. Eso quiere decir que los objetivos que nos habíamos planteado, tanto desde el punto de vista de estrategia de negocio como de estrategia de gestión, pues los vamos cumpliendo. Primer tema. Segundo tema, el anuncio de fusión y qué es lo que ha significado. Bueno, como hemos dicho, en general el racional estratégico de la operación creemos que ha sido bien entendido y bien recibido a nivel general. Quizás simplemente recalcar para que no haya ninguna duda, se ha hecho una pregunta sobre cómo afecta la fusión en las negociaciones comerciales en USA con los PTCs. Bueno, decir que cada una de las dos compañías, Siemens Gamesa, continúa trabajando comercialmente absolutamente en individual. Entonces, cualquier reacción de los mercados son reacciones de los clientes que efectivamente tomen en función de lo que conocen del anuncio, pero evidentemente cada una de las dos compañías actúa comercialmente con una estrategia comercial independiente. Vamos trabajando, vamos cumpliendo los hitos para que la fusión sea una realidad. Y bueno, pues el decir que el sector está con crecimientos, pero unos crecimientos que son moderados para lo que el sector ha tenido en otros tiempos, donde el nivel de competencia dentro del propio sector y con otros tipos de generación de energía es un nivel de competencia importante y que va aumentando, pero nuestra capacidad para gestionar márgenes nuestra capacidad para gestionar márgenes y nuestra capacidad para ir reduciendo el coste de energía a través de la fusión, pues se va a ver incrementada, que es lo que hemos buscado como objetivo. Y sin más, agradecer la presencia y muchísimas gracias a todos.